Buenos días, Diego. Buenos días a José y buenos días a los oyentes habituales. Que veo que no fue culpa mía, ¿eh?
No fue culpa tuya. No fue porque el miércoles no pudimos hacer programa. Es que somos dos y a veces fallamos. Yo ahora tengo que revisar mi agenda de revisiones médicas porque a veces me hacen cosas rarísimas. Las analíticas hay que hacerlas a las 8 de la mañana. Pero a veces te mandan al hospital universitario a las 8 y media y estoy peleándome y digo, ya,
bueno, vamos al grano que tienes cola.
Sí, que tenemos cola, que tenemos cola.
Y bueno, tú me habías dicho que tocáramos un poco el tema de la fiesta de los corazones de Tejina de San Bartolomé.
Que se nos dejó atrás la semana pasada.
Sí. San Bartolomé, ya toro pasado. San Bartolomé es una vocación que se estableció en las islas, está muy, muy, muy radicada y tiene que ver sobre todo con el tema de las epidemias, pero no las epidemias humanas, sino a las cosechas y demás. Lo tienes, por ejemplo, de patrono en Buenavista, lo tienes en donde tú vives, o
vives hasta
ahora, donde tú duermes, en La Corujera también está, y está por supuesto este que quizás sea el más popular. En cuanto al tema antropológico de los corazones, empezaron en el siglo XIX y hacen referencia a esos arcos de frutas que se hacían con motivo de la recogida. Tú sabes que ahora en esta época de verano es cuando abunda la fruta, y entonces casi todas las festividades que se celebraban de los santos o incluso de las vírgenes se hacían con arcos de fruta, que es una tradición que se ha intentado recuperar también, por ejemplo, en San Pedro, aquí en el Mirador de San Pedro se le hace un arco de fruta. Lo que pasa es que ahora hay una cosa muy curiosa, y es que antes esas frutas se donaban a instituciones benéficas. Por ejemplo, el Padre Antonio se solía llevar toda la fruta, y ahora ya por los...
Padre Antonio Santa Rita.
Sí, por la...
Le va olvidando la fruta de Padre Antonio.
Por el tema de la sanidad y la higiene y lo que se legisla, pues ya se prohíbe utilizar esas frutas porque las amarran con vergas y demás y ya no son para consumo humano y acaban tirándolas. Aunque en Tejina no siguen haciendo el tema de recoger. Bueno, hay que decir que son tres barrios, el de abajo, el de arriba y el Pico. Y utilizan frutas según los colores muchas veces de las camisetas que se pone. Por ejemplo, no sé si es la de abajo o la de arriba, utilizaron limones este año y iban con camisetas amarillas. Y después los corazones se colocan, es una pugna entre los tres barrios, los corazones se colocan en el día 24... y después ya el fin de semana se pasa al fin de semana y después se tiran las frutas y las recoge la gente y se las lleva para su casa con mucho orgullo y se pelean. Es una cosa tremenda, es una festividad que es uno de los referentes también etnográficos que tenemos en este caso en el municipio de La Laguna y que es muy digna de tocar. Lo que pasa es que yo hoy venía con otro guión.
Se nos ha pasado la semana de los corazones de Tejina.
Yo te había comentado el tema de las restauraciones y sobre todo la incidencia que ocurrió en tu tierra, en Sevilla, con este último episodio de la Macarena, ¿no? Y de cómo hay que desmitificar muchas cosas. Y hay que comprender también que ahora estamos en un contexto en que las redes sociales hacen mucho daño porque todo el mundo cuelga la información, incluso las propias hermandades o cofradías las utilizan como medio de comunicación y suelen colgar las fotos y se suelen... Bueno, pues decirte que esto ha venido ocurriendo de siempre, no es de ahora. Y de hecho, Francisco Arquillo Torres tiene un precedente también en el año 78. Fíjate tú qué casualidad, cuando don Ezequiel estaba en Sevilla realizando el curso para volverse a titular, pues ya estaba titulado por la escuela Luján Pérez, que ya lo habíamos dicho aquí, pero él no pagó los títulos y no lo podía acreditar, y el Cabildo lo mandó para una restauración sistemática del patrimonio mueble de la isla de Tenerife. Estaba allí con Arquillo restaurando nada menos que el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, y en esa época Arquillo era el sumum, era el más decir. Ahora no, ahora es Pedro Manzano, que también hablaremos de él, y que es el que va a ejecutar precisamente lo que es la restauración. El truco de todo esto suele estar en dos conceptos que se barajan ahora, que es la conservación y la restauración. ¿Qué línea delimita un concepto de otro? Las imágenes de culto están sometidas a una manipulación, las ponen en la hornacina, las quitan o en el camarín, las ponen en el trono, las visten, las desvisten, en este caso incluso es de vestir. Entonces sufren unos deterioros. Esos arreglos, que son mantenimiento, llaman ellos, de urgencia, se suelen hacer off the record muchas veces. Yo te puedo decir, desde que conocí a Ezequiel, de cosas que hizo y cosas que rayaban ya la restauración, que no es una simple limpieza, no es reponer una cosita que se le partió, un dedito que se le partió, o no es reponer, sino que son cuestiones más profundas y que inciden en lo que es la estructura de la pieza, de la imagen. Hay que decir también que, bueno, todos sabemos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que el soporte principal que se ha utilizado en España para poner en práctica aquellos dictados del Concilio de Trento de catequizar mediante la plástica, y en este caso de la escultura, se usaba como soporte principal la madera policromada. Y claro, las imágenes que sobre todo han subsistido 500 años más originariamente, esta es porque a lo mejor no han tenido un culto muy excesivo, se han olvidado de ellas y se han quedado en la hornacina, y están hechas con madera noble, maderas venenosas, maderas duras, como el cedro, la caoba. Después también usaba por aligerar muchas veces maderas blandas, que si son en 15 o 20 años las ataca el xilófago si estamos en un clima subtropical como este, y también otros elementos incluso más endebles, como puede ser el papelón, la pasta de maíz. Se modelaba también con barro muchas veces, y de eso hay mucho. Claro, esas piezas, para poderse conservar durante 500 años, han tenido que ser múltiples veces intervenidas. Y después, los cambios de estética han sido una constante. Es decir, en el año 78, cuando Arquillo restauró la Macarena, pasó lo mismo que está pasando ahora. Lo que pasa es que, claro, no había redes, no había medios, no lo publicaban todo, porque ahora fue un escándalo a nivel global, casi.
Cambiaron a la Virgen,
del mundo. Sí, pero eso pasó ya en el... Y yo te recomendaría, que, y a los oyentes, que consultaran bibliografía de fotografías que hay de la pieza, desde y ves que incluso una de las características ahora que le llaman en cara a Francisco Arquillo era el tema de las pestañas. Las pestañas las tuvo así de grandes en el año 78, por ejemplo. Te pones a mirar fotos antiguas y te retrotraes y ves que la imagen ha ido cambiando. La tuya, la de Adriana. ¿Qué pasó cuando Luis Álvarez Duarte la restauró? Ahora, por último, la volvió a tocar Pedro Manzano y parece que la dejó porque se estaba ennegreciendo. Pero siempre las imágenes, o aquí, sin irnos tan allá, porque el Cristo Tacoronte parecía un senegalés, que la gente decía que el Cristo te miraba de cualquier punto de la... Porque claro, solo se le veían los ojos, como si tú metes a un moreno en un cuarto oscuro. Y cuando lo limpiaron y lo llevaron a la limpieza, que tenía que, por otra parte, don Ezequiel también fue conservador él y me decía que había que hacerle una limpieza, porque llega un momento que la madera, porque eso lo dejan en la hornacina, lo sacan dos veces al año y después lo limpian con un aceite de nueces o de almendras para dejarlo lustroso, para dejarlo brillantito, que eso no le gustaba a don Ezequiel tampoco. Y eso va creando una capa de suciedad que llega un momento que la madera no transpira tampoco, y la madera es una materia viva. Entonces llega un momento que empieza la pudrición, y ya no por xilófago simplemente, sino por descomposición de la, porque la madera no puede transpirar, los cambios de temperatura, los cambios de humedad, todo eso altera. Después ya no se usan tanto las velas, aunque ahora se están volviendo, por copiar los altares de tu tierra, se están volviendo a utilizar otra vez la cera de abeja y las velas encendidas y las que llamamos aquí cafeteras, que son los guardabrisas esos con una tapa de orfebrería, pues eso se está volviendo a utilizar. Eso también tiene una incidencia sobre la imagen. Tú imagínate esas imágenes de que van bajo palio con una candelería delante brutal, que se pegan horas, acaban ahumadas por completo, es decir, acaban, y eso hay que darle un mantenimiento, obviamente. Y muchas veces se le va la mano, en este caso se le fue la mano quizás a Francisco Arquillo. Y después, date cuenta tú de otras circunstancias. Aparte de la circunstancia que hablábamos del tema... del tema de las redes, que son un patio de vecinos que todo el mundo critica y después no dan la cara porque hacen las críticas y después los ves hablando con la persona como si no pasara nada, y es curioso, ¿no? Y es un poco ese quedar bien políticamente. Pues estas cosas, aparte de eso, date cuenta tú que estamos ante unas elecciones también, y tú sabes que ya
todo cuenta.
La Hermandad de la Macarena, junto con los dos clubes de fútbol de Sevilla, son los más, quizás las instituciones así más potentes que tiene socialmente.
Solo hay que ir a ver la procesión de Macarena y ver la cantidad de nazarenos que salen.
Claro, claro, claro. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, y tener en cuenta también que muchas veces todo esto está muy mitificado, y la gente lo suele, el tema de las imágenes se mitifica mucho, y han sufrido una serie de variaciones y de modificaciones, y muchas veces la historia que se cuenta, incluso para introducir nuevas vocaciones, se rodean de una leyenda que no suele tener nada que ver con la realidad, pero que ahí está, y que la Iglesia de alguna manera mira para otro lado y forma parte también de ese patrimonio inmaterial. Y yo qué sé, las leyendas que tenemos aquí en el Valle, que hemos hablado tantas veces, del Gran Poder o de las Virgenes del Carmen, de las Tres Cajas, realmente cualquiera que tenga un poquito de sentido común se da cuenta que son imposibles.
Son leyendas,
no es la realidad. Entonces hay que tener en cuenta eso y después que todo esto se mitifica y después también un grave equilibrio que hay entre lo que es la restauración y lo que es lo que decíamos antes, la conservación, y después cómo se puede cambiar el sentido que le dio el artista, y eso sí que respetarlo. Y yo en ese
el original, el que hizo la talla.
Ahora se ha tomado como referencia el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, está muy volcado, por ejemplo, en temas científicos, y lo hacen muy bien, porque ahora se han dado cuenta que la Macarena, por ejemplo, pues tenía unos ataques de xilófagos y le están haciendo una anoxia, que es matarlos quitándoles el oxígeno, y inyectándoles unos gases para no intentar intervenir ni en la policromía ni en el soporte de la imagen, que esa es la primera fase en la que está ahora Pedro Manzano. Pero eso técnico conlleva también, tiene que ser multidisciplinar y tiene que haber también unos historiadores que de alguna manera asesoren de cuál era el sentido que tenía la pieza. Después tiene que haber también unas prácticas artísticas que requieren, por un lado, el genio que adquieren, que eso es casi genético, que viene en el artista, aquel que tiene cualidades. Yo me acuerdo de don Ezequiel, que en un segundo te modelaba un animalito con barro, te hacía cualquier cosa. Eso es innato. Hay gente que para eso es negada. Yo, por ejemplo, no soy incapaz de hacer eso.
Está la pretecnología para detectar a los artistas.
Y después eso lo puedes desarrollar con técnicas que si vas aprendiendo y demás, y que si se enseñan académicamente, pero que hay que conseguir ese equilibrio. Y hoy se está volcando mucho todo en lo que es el estudio científico, pero luego, sin embargo, falta o falla la formación artística. Y eso nos lleva a que se cometan este tipo de errores. Ya veo que me estás haciendo señales y que vamos a pasar página, porque ya por hoy está bien.
La semana que viene volvemos al horario habitual, con lo cual tendremos más minutos.
Espero no haber aburrido mucho con el tema.
No, el tema es muy interesante. Además, el límite entre la conservación y la restauración es un tema que es difícil de llevar, de delimitar. Sí.